y poder intercambiar con ustedes y informar a la audiencia.
Fue dirigente del Sindicato del Gas de 1986 a 2010 y de la mesa representativa del PIT-CNT entre los mismos años. Integró el secretariado ejecutivo del PIT-CNT desde 1997 al 2010 y fue responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales. Fue representante del Movimiento Sindical Uruguayo ante la Asamblea Anual de OIT en 2003 y 2007. Diputado del Frente Amplio, periodos 2010-2015 y 2015-2020.
La Inspección de Trabajo tiene como norma fundamental ampliar la protección a los trabajadores.
El Sindicato de la Construcción dispuso la realización de un paro nacional parcial por duelo luego de la muerte de Javier Urioste, trabajador de la construcción.
Tenía 46 años y se cayó de un andamio que no contaba con las medidas de seguridad pertinentes.
El trágico accidente motivó que la Universidad de la República suspendiera sus actividades ayer jueves y durante todo este viernes. En un comunicado, la UDELAR manifiesta que la institución se encuentra de duelo.
Actualmente es el inspector de trabajo.
Y entendemos, y así lo consideramos en esta reunión tripartita, que hay un conjunto y una batería de medidas para poner en práctica. En primer lugar, esto es un llamamiento, una exhortación al cumplimiento de la normativa laboral, porque el bien a tutelar en este caso es nada menos que la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Luis Puig.
No estaba en mis planes integrar los cuadros del gobierno.
...8:39 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto a Luis Puig, Inspector General de Trabajo, que nos acompaña aquí en estudios de Universal. Bienvenido, Puig, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer recibirlo. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar con este tema, que fue esta última tragedia que escuchábamos en la presentación recién, ocurrió hace pocos días, con este trabajador de la construcción que murió al realizar tareas en el comedor de bienestar universitario de la UDEAR, tras caerse de una escalera, estaba trabajando en altura, pintando una pared en el techo, colocando un andamio y sin medidas de seguridad. Usted lo recalcó después de ocurrido este hecho y esta tragedia. Y el propio Zunca reclamó el cuidado y que se apliquen las medidas de seguridad adecuadas y obligatorias, ¿no? Usted dijo que era, y lo escuchamos en el audio, un llamado a activar al máximo los mecanismos de prevención de accidentes. ¿Usted cree que este tema, hoy por hoy, no se está respetando? No quiero generalizar tampoco, pero usted nota que es una cuestión a la que quizás se le ha perdido un poco el respeto o la importancia.
Bueno, yo considero que existe en el país una crónica roja que pasa generalmente desapercibida. Una crónica roja que tiene que ver con 35.000 a 40.000 accidentes laborales por año. Muere un trabajador cada 10 días en accidentes de trabajo, y en realidad, si uno se refiere a lo que fue ese accidente y un accidente anterior con las mismas características, con un trabajador que resultó con heridas de gravedad, uno dice, a lo mejor en algunas áreas hay que profundizar más las medidas de seguridad que se deben tomar, o sea, describirlas de manera más clara. En el trabajo en altura no hay dos lecturas. Si se está trabajando por encima de 2 metros, deben estar todos los mecanismos que impidan la caída de ese trabajador. En este caso, en los 2 casos que hablaba, no se cumplieron y nos parecía importante dar ese mensaje, ese llamamiento a que usted hacía referencia, justamente con los actores sociales, con la Cámara de la Construcción y con el Zunca, para que, bueno, para plantear que acá el bien a tutelar es la vida y, por tanto, las medidas de prevención, que son las que pueden empezar a revertir este proceso, deben aplicarse. 2014 hubo en el año 52.000 accidentes laborales. En ese caso moría un trabajador por semana en accidentes de trabajo. Estamos en un promedio del 2010 en adelante, entre 49 y 56 trabajadores muertos en accidentes de trabajo, concretamente un accidente por semana. Cuando impulsamos la ley de responsabilidad penal del empleador en el Parlamento, previo a que se aprobara la ley, creo que generó un debate muy necesario, muy saludable, porque veíamos cómo a nivel de las distintas áreas de actividad se comenzaba a valorar la necesidad de invertir en prevención, en una organización distinta del trabajo, en la existencia de técnicos prevencionistas, en respetar la normativa que surge de las leyes, de los decretos. Y bajaron los accidentes. Tuvimos 3 años después, ya en el 2015, cuando estaba aprobada la ley, bajaron los accidentes, fueron bajando a 42.000, a 35.000 y demás. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el tema de los accidentes o los siniestros en el trabajo se puede generar mecanismos de prevención organizando mejor el trabajo con la participación de los diferentes actores y del Estado. Hay que reconocer que muchas veces en el Estado no se respeta, no se tiene plena conciencia de lo que implica el tema salud y seguridad en el trabajo.
Y la ley se está aplicando como se debe. ¿Hay que ayornarla, hay que modificarla algún aspecto para usted? ¿O así como quedó planteada hace 10 años, está bien y lo que falta es que se aplique con mayor frecuencia?
Bueno, justamente... ese fue un debate que se dio sobre la propuesta de la ley. Se decía que el objetivo de la ley era que producir que empleadores fueran presos. Y ese no era el objetivo de la ley. Creo que se dio un solo caso en estos 10 años de que se aplicó el mecanismo de prisión para un empleador. El elemento central de la ley era avanzar en prevención. Y yo creo que en ese mecanismo no es un mecanismo posterior al accidente. Lo de la ley de responsabilidad penal del empleador, ¿en dónde hace hincapié? Hace hincapié en la legislación más avanzada en el mundo, que es detectar el peligro real y concreto sobre la vida, la salud y la integridad física del trabajador. Esto, de alguna manera, lo hicimos, y el doctor Pablo Chargoña tuvo una activa participación, en tratar de adelantarnos al accidente. Está bien, las medidas penales que se tomen después de un accidente o de un siniestro laboral, pero fundamentalmente hay que trabajar en el tema prevención. Y creo que la ley ha hecho hincapié en eso y que esos mecanismos están dentro de la ley, los elementos fundamentales para aplicarlo. También hay una variada normativa en todo lo que tiene que ver con decretos de seguridad en las diferentes áreas, ¿no? Hay decretos que son de carácter general, convenios con OIT. Uruguay es uno de los países que más convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado y se vuelven ley, forman parte del ordenamiento legal. Nos falta reglamentar algunos, como el convenio 190, que habla del acoso en el trabajo, de la violencia. Pero creo que en general tenemos normativa que habrá que ir adecuando, pero si esa normativa se aplica, se respeta, yo creo que estamos en condiciones de reducir esta situación de siniestros laborales y muchas veces con siniestros que tienen un desenlace fatal, ¿no?
Hay una investigación de la abogada penalista Lucía Remersaro, de a fines de diciembre, la publicó El País, donde habla de la escasa aplicación de la ley, donde habla que los 4 casos los tratados, los juzgados, letrados y tribunales de apelaciones, que hubo solo una condena, pero lo que ella también señala en ese artículo, de alguna manera, es que se trató este caso y la condena por accidentes consumados que causaron lesiones o fallecimientos, que no hay unas denuncias por detectar las negligencias en la previa, ¿no?, a los responsables de la empresa, que eso no está pasando, que cuando se denuncia es porque hay lesiones o hay muertos, pero que hay un paso previo que es lo que no se está denunciando o quizás no están los canales adecuados para la denuncia. ¿Cómo ve ese asunto?
Bueno, justamente el principal objetivo de la ley y donde puede generar una incidencia que nos permita bajar la cantidad de accidentes es en detectar las situaciones de peligro y de peligro concreto, como dice la ley, y en ese caso deben existir denuncias, debe plantearse una comunicación entre el Banco de Seguros y la Inspección del Trabajo. En la medida que el inspector general tenga la información y se detecte que existe un peligro concreto, lo debe denunciar a Fiscalía. Yo creo que ahí hay que mejorar algunos mecanismos de inspección, de investigación, pero al mismo tiempo que los actores sociales, empleadores y trabajadores, tengan en este tema una principal preocupación. ¿En qué sentido? Existen mecanismos, por ejemplo, el decreto 291 sobre situaciones de riesgo, que en algunos casos se ha logrado que el delegado de seguridad de los trabajadores, y esto pasa en la construcción, pueda detener un trabajo si detecta un peligro real y concreto. Si existe riesgo inminente, se puede detener la actividad. ¿Qué pasa? Muchas veces nos encontramos que la mayor cantidad de accidentes se dan ya en ese filo de la informalidad, ¿no? Donde el trabajador no tiene respetadas normativas laborales en todos los planos, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de su seguridad en el trabajo y también desde el punto de vista laboral. Hemos detectado también a lo largo de los años que allí donde hay sindicatos fuertes existe menos siniestralidad en el trabajo porque hay más control, hay más intercambio. Yo le diría que hay dos áreas que justamente la ocurrencia de siniestros y demás a lo largo de la historia, podríamos decir, ha llevado a que en el sector de la química y la construcción exista un mecanismo de intercambio. Existen tripartitas en el Ministerio de Trabajo que se plantean el tema de analizar las situaciones, cómo poder resolverlas con antelación, pero queremos llevarlo a las diferentes áreas. Tenemos dificultades en el agro, en el medio rural, tenemos dificultades en algunas industrias en general, no se trata de nombrar empresas, pero sí tenemos problemas en la industria química, tenemos problemas en el tema del arroz, ¿no? En las condiciones ambientales de trabajo, muchas veces allí tenemos poblaciones expuestas a agrotóxicos, a trabajadores y población, escuela.
Hubo una denuncia hace poco por una empresa china por el tema de UTE y de todo lo que están realizando Tacuarembó, ¿no? Con situaciones para los extranjeros que son los que trabajan ahí, situaciones realmente muy complejas, ¿no?
Situaciones complejas, situación de esta empresa ha merecido por parte de la inspección una fiscalización permanente, diría una fiscalización por semana en el último año. Allí hay aspectos que corregir.
Pero parece que le ponen multa y siguen igual, porque viene de hace tiempo esto, ¿no? Y se habla de hasta de esclavitud
viene,
en algún caso, ¿no?
Hay,
como que no respetan, pagan las multas y siguen adelante.
Hay denuncias del Sindicato de la Construcción, denuncias también que fueron analizadas en la inspección de trabajo. Hay temas culturales allí, pero lo que tiene que quedar claro es que aquellas empresas que se instalen en el país se rigen por las normas del país y tienen que respetar toda la normativa y poder ofrecer a los trabajadores un ambiente saludable de trabajo. ¿Esto es sencillo? No es sencillo, pero el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que no sustituye la tarea diaria de la inspección, que es la fiscalización, que es el análisis, es la capacitación también a los actores sociales y es la sanción cuando es necesario. Pero nosotros creemos que todo lo que se viene haciendo, siendo importante, es insuficiente. Si nosotros no logramos, en primer lugar, una conciencia nacional sobre lo que implica mecanismos para defender la vida y la salud de los trabajadores, no lo incorporamos como una preocupación permanente. Hay algo que le escuché al doctor Hugo Barreto, que es referencia no solo en el país, sino a nivel internacional, en la OIT, el subsecretario de Trabajo, que decía, en ningún contrato se pone en riesgo la vida de quienes suscriben ese contrato. Uno va a hacer una compra-venta de una casa, no pone en riesgo su vida. Ahora, cuando es un contrato de trabajo, lleva agregado, si no se respetan las medidas de seguridad, un daño a la salud, a la integridad física o a la vida, ¿no? Hugo Barreto lo señalaba con mucha claridad por qué hay que plantearse a nivel del contrato de trabajo generar los mecanismos de prevención que impidan que se pierdan, se sigan perdiendo vidas en este tema, ¿no?
Pues, ¿qué pasa en el tema del transporte? Que en el último tiempo ha habido muchos accidentes. El último, bueno, fue justo cuando asumía el nuevo gobierno, ¿no? De la empresa Núñez, con la muerte de un conductor. Y ahí los trabajadores han señalado que no es un tema nuevo este, ¿no? Que los conductores salen a hacer largos trayectos con poco descanso en el medio entre un viaje y el otro. Y ahí no solo es un riesgo, se pone en riesgo la vida del propio conductor, sino la de todos los pasajeros que llevan en ese transporte. Bueno, ni hablar en caso de transporte interdepartamental, pero hemos tenido casos también locales, ¿no? Con lo que pasó con CUTSA el año pasado en octubre y bueno, y otros accidentes que ha habido en el último tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿a ustedes les preocupa ese sector en particular o hay que incrementar los controles por parte de la inspección allí?
Bueno, justamente el sector transporte, tanto transporte de pasajeros como transporte de carga,
sí, claro,
es una situación que genera mucha preocupación y en realidad nosotros estamos recabando información porque todavía en estas horas estarían venciendo los plazos para la entrega de información por parte de la empresa en cuanto a cuál fue el desarrollo laboral de ese trabajador en los días previos a que ocurriera el siniestro.
El de Núñez, dice usted.
El de Núñez.
Marzo, sí.
Y en ese marco, creemos que, como en otros, el tema de la organización del trabajo, lo que tiene que ver con el tipo de contrato que tienen los trabajadores, por ejemplo, la forma más desarrollada es que al trabajador se le paga por kilómetro. Muchas veces ese pago por kilometraje implica que el trabajador tenga que hacer más horas que las que estarían estipuladas en una jornada normal de trabajo, claro, y que se exceda largamente el límite de las jornadas semanales.
Y que el propio trabajador acepte hacerlo porque lo necesita, digamos, por temas económicos.
Bueno, veces, ¿no? Justamente cuando un trabajador acepta esas condiciones es porque existen determinados mecanismos que lo llevan a ello.
Claro.
Y eso no lo podemos naturalizar. Entonces, el tema de cómo se organiza el trabajo es fundamental. No es que los accidentes ocurren en general porque una cuestión, un aspecto casuístico, no, hay una organización del trabajo que uno dice, la consecuencia de esto solo podía haber sido un siniestro, ¿no? Si está establecido, por ejemplo, en otro rubro, que más allá de 2 metros no se puede trabajar sin mecanismos de protección, pero resulta que tenemos un andamio de 3 metros y se le pone una escalera de 4 encima, uno dice, si no ocurre un accidente, no sería lo lógico que en esta situación ocurran accidentes, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos mucha expectativa en esto que estamos informando, que vamos a informar mañana a trabajadores y empresarios, porque no se trata de que el Ministerio, que el Estado pueda resolver por sí solo esta situación. Si no hay un involucramiento de los actores sociales y al mismo tiempo, y que los vemos con voluntad de hacerlo, y al mismo tiempo el generar una conciencia a nivel nacional de que el bien a tutelar es la vida, yo creo que no mejoramos esa situación. Por tanto, para nosotros es imprescindible avanzar en esto, ¿no?
Cortito en el final, Puig, el Barreto, el subsecretario que usted mencionaba recién de trabajo, señaló que habría que ajustar la normativa vigente en cuanto a las ocupaciones de empresas que fue aprobada en la LUC, que las prohíbe, y que, bueno, que se pueda habilitar que se desarrolle una ocupación siempre y cuando se permita el acceso a empresarios y a no huelguistas. Las autoridades anteriores del gobierno saliente decían, por ejemplo, Aristi, que no conoce una ocupación en la que se haya dejado entrar a los empresarios o a los trabajadores que no están participando de la medida. ¿Usted qué piensa de esto?
Bueno, en primer lugar hay todo un debate allí donde se plantea si la ocupación es o no una extensión del derecho de huelga. En realidad, yo creo que no es una extensión del derecho de huelga. Es una modalidad. No es que haya que forzar la huelga para llegar a la ocupación. La ocupación forma parte, es una modalidad del derecho de huelga y eso lo ha defendido históricamente el movimiento sindical uruguayo. En la OIT está claro ese tema. Y yo creo que el gobierno anterior extremó claramente un artículo, el 392, que desde mi punto de vista era malo, el de la LUC, pero a su vez lo extremó en el decreto reglamentario, porque allí no solo habla de ocupaciones, habla de la huelga. Y por tanto, yo coincido plenamente con el doctor Barreto que hay que hacer correcciones a ese decreto, independientemente que después haya que plantearse modificación legislativa, ¿no? Y ahí habrá que ver las negociaciones en el Parlamento, pero sin duda que el decreto que corresponde al Poder Ejecutivo hay que cambiarlo sustancialmente, porque allí lo que se está poniendo en tela de juicio es el derecho de huelga.
Lo invitamos a jugar al cara o cruz. Le vamos a ofrecer opciones, le pedimos que elija una, que no argumente, y le damos un comodín para utilizar en alguna de las preguntas. Arrancamos. ¿Dirigente sindical o político?
Dirigente sindical.
¿Fidel Castro o el Che Guevara?
¿Se puede decir ambos?
No, tiene
o elige el comodín.
O uno o el comodín.
El Che.
Como central sindical, ¿la CUT de Brasil o la CGT de Argentina?
La CUT. Como intendente de Montevideo, ¿Ana Olivera o Carolina Cose?
Como bien.
¿Uruguay debe seguir manteniendo las misiones de paz o retirar a todos los integrantes?
Debe retirar.
Como ministro de Defensa, ¿Fernández Huidobro o Azucena Barruti?
Azucena Barruti.
¿Cambiaría una eventual sexta Copa Libertadores de Peñarol por eliminar los liceos militares?
Sin duda.
Luis Puig, Inspector General de Trabajo, gracias por acompañarnos, sea un placer.
Muchas gracias a ustedes.